y el 2 estuvieron muy bien porque te presenta las... un siglo XVIII histórico completamente diferente. ¿Por qué? Porque te pone la perspectiva de cómo lo ve un campesino y toda la humanización que se tiene que tener para contemplar todo ese bagaje cultural, digamos, toda esa submundo, simbología, porque los a través de los cuentos de hadas franceses campesinos, pues te aleccionan, y te muestran el pasado, el siglo XVIII, no, porque uno dice siglo XVIII, ¡ah!, surgimiento de la ilustración, cambio de pensamiento, pero eso nada más en las ciudades, en villas campesinas, en lugares campesinos, no, la vida era muy, muy dura. No por nada, el cuento de Caperucita Roja, el lobo se come a la abuelita y luego se come a Caperucita Roja. Aquí en estos cuentos no importa si el personaje es bueno y obediente o malo. En estos cuentos pues son muy crueles. Ese es un ejemplo de la crueldad dentro de un cuento. Por ejemplo, también hasta cierto punto son aleccionadores, porque estos campesinos del pasado, del siglo XVIII francés, sienten tanto sufrimiento por lo que son, que ya con que sufra el rico de una manera tan mínima, les basta. No por nada, un niño, como su madrastra es tan mala, a este niño se le aparece un ser mágico y pide que cada vez que él estornudara, su madrastra quedara en vergüenza echándose una flatulencia. O sea, son cosas tan mínimas pero a la vez tan vergonzosas que por eso, o sea, me doy cuenta de todo esto. No por nada, era una hambre tan fea en ese tiempo en una villa campesina. Su mayor lujo de ellos es que hubiera algo sencillo, un banquete, algo sencillo. Y para la cereza del pastel es que hubiera servilletas. En el 2 te relata todo lo que es una perspectiva, cómo se vive el siglo XVIII desde un taller de imprenta. Con 1705 surge la máquina de vapor y surge lo que llamamos revolución industrial. Surge el proletariado, la clase obrera que solo vende su fuerza de trabajo. Y vamos, en este siglo XVIII, en ese tiempo en París, las imprentas tenían a unas personas que les llaman aprendices, que eran obreros, pues se puede decir que de baja calidad, y otros que eran los oficiales, los que ya sabían imprimir, los impresores y la gente que trabajaba. Pero los patrones en ese tiempo eran tan malos con su fuerza de trabajo, y o sea, los obreros los odiaban. Así, muy feo, con decirle que trataban más bien a sus propios gatos, estos patrones, que a unas personas. Eran muchas personas ahí dentro de un taller de imprenta. O sea, a mí se me hace muy, muy injusto esto, de que tú trates mejor a un animal que a una persona. O sea, un animal, o sea, sí, digo, voy de acuerdo con que no maltrates a un animal, pero que le des más lujo que a una persona, siendo que una persona, digamos, muy obrero, una persona, pero puede llegar a ser tu mejor amigo. Vaya, eso es a lo que me refiero, puede llegar a escuchar tus problemas y comprenderte, aconsejarte. Eso es a lo que yo me refiero. Y bueno, de hecho por eso este libro se llama La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia cultural francesa. ¿Por qué? Porque en este capítulo 2
retrata toda esta situación fea que vivían todos los obreros, los oficiales y los aprendices. Dentro de un taller dormían en el tejado, los tenían ahí en muy malas condiciones, pésimos, había mucha enfermedad. Los alimentaban con sobras de la comida de los patrones. Y, o sea, yo me quedo con cara de vaya condiciones tan deplorables, tan, inclusive yo diría macabras, tétricas, todos los adjetivos que se puede uno imaginar en el siglo XVIII. Se supone que cuenta la historia, esta matanza de gatos cuenta la historia de un aprendiz francés llamado Jérôme. Y este aprendiz, pues en ese tiempo de la matanza de gatos, estaba, ahora sí que vale la redundancia, aprendiendo, ¿no? Y pues en el tejado se dormían los gatos y no dejaban dormir a las personas que dormían ahí, porque pues estaban maulle y maulle prácticamente toda la noche, hasta que uno de ellos se hartó y le dijo a Jérôme: oye, hazle como gato y hazle feo, porque era muy bueno para la mímica, para que los patrones nos dejen en paz. Y le hizo tan real, este libro describe que fue una cosa tan real que todo mundo, todos los aprendices, los oficiales, se reían de lo que hacía este hombre, este Jérôme. A los patrones los espantó, pues ordenaron sacrificar a los gatos, porque en ese tiempo los gatos tenían mucha simbología con magia negra, con brujería, con cosas demoníacas. En vez de llamar a un cura, porque esta familia era extremadamente religiosa, dijeron: maten a los gatos para librarnos del demonio. Los mataron, y mataron a la gata favorita de la patrona como un simbolismo de que ya estamos hartos de ustedes, al menos para desahogarse un poco. Y bueno, en lo personal, yo considero muy bueno ese capítulo también, porque además te muestra todo este submundo que tenían los trabajadores, de hacerte un simple aprendiz a hacerte todo un compagnon o oficial, como diría este libro. Tienen cuatro ceremonias, de las que únicamente recuerdo la toma del delantal, le frise du tablé, así decía el libro. Y te muestra además otra, pues prácticamente, inspiración de los trabajadores para matar a los gatos, porque antes de matarlos hubo un juicio de que ya estaban desesperados de los patrones y juzgaron a los gatos en señal de eso. Son culpables de todo lo que nos está pasando. Además, al momento de matarlos, el gato también se veía como un símbolo femenino, y en unas fiestas que se llamaban carnavales molestaban a todos los que les habían puesto el cuerno, a todos los hombres. Y aquí también eso lo replicaron y empezaron a decir: no, pues que la patrona tiene amoríos con quién sabe quién y que engaña a su esposo. Y, o sea, prácticamente se juntó todo en ese capítulo, vaya. La relación entre la brujería, el simbolismo femenino, la manifestación de odio hacia los patrones, y por eso mataron a los gatos. Si uno lo ve como siglo XXI, se queda con cara de meh, X, si no sabe comprender. Pero una vez que comprende todo esto, pues lo ve con otros ojos. Y el 6, que fue, se puede decir que el 2 y el 6 fueron mis favoritos. El 6 pues trata de cómo la manera de cambiar la lectura de Jean-Jacques Rousseau, que fue uno de los que les llamamos ilustrados, Juan Jacobo Rousseau. A él le leían de niño y comentaba las lecturas entre su papá y él. Él decía que los niños no tienen que aprender a leer con ejercicios artificiales, sino que se tienen que adentrar en la lectura, vivirla, prácticamente sentirla. Y yo voy muy de acuerdo con eso.